por esta cuestión de las ciudadanías jóvenes también, de que los ciudadanos no somos solo las personas adultas, sino que desde la juventud se va construyendo ciudadanía, hablar con Ximena Fruá, que es la Coordinadora Provincial de Educación Sexual Integral, que es alguien que está muy en contacto con los jóvenes de la provincia y que además está en la implementación de esta ley que ya tiene muchos años, pero que todavía requiere de mucho trabajo para todos. Buenas tardes, Ximena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sonia. Gracias por la invitación y saludo a todos quienes nos están escuchando.
Sí. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido y entendemos además que tu trabajo es un trabajo que, si bien excede mucho el lenguaje inclusivo, está imbricado con esto de cómo hablamos y cómo construimos realidades desde lo que decimos.
Sí, hay algo que vos dijiste muy lindo del trabajo que nos toca. En mi caso, hace 10 años que trabajo en el equipo de educación sexual integral de la provincia, de una ley que ya tiene 16 años, que ha tenido acompañamiento no solo institucional de parte del Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia, sino además de la gente, ¿no? Nosotros, la ESI, es un clamor ciudadano. Y realmente lo lindo de todo esto, y ahora actualmente como coordinadora, es la posibilidad de esto que vos planteabas, ¿no? Todo el lenguaje es político, pero además en educación sabemos que lo político cobra un vigor y una realidad más linda que en otro lado, que es el cruce con las generaciones, ¿no? Es donde nos encontramos con las niñeces y las juventudes y con ese dato que traen esa información de su manera de mirar el mundo que nos permite seguir apasionándonos por la educación. Desde la ESI, por supuesto, pero desde todos los niveles educativos creo que eso es lo más lindo que nos invita, ¿no? El ámbito escolar y educativo en general.
Incluso,
y sí, el lenguaje es el tema, es uno de los temas que desde la ESI hace 16 años que venimos trabajando con fuerza, porque, bueno, por lo que vos dijiste, y Muñoz Machado, aunque se declara que viene un poco más lerdo, pero digo, sabe que el tema de la construcción de ciudadanía y democracia tiene mucho que ver con el lenguaje, y por ahí vamos con la ESI.
Claro, absolutamente. Y la construcción de ciudadanía hoy de parte de los jóvenes que se niegan a no ser nombrades, me parece que es algo que se dirime de alguna manera, no únicamente, pero también en esos lenguajes que ellos deciden hablar en las instituciones que habitan.
Sí, y además nos dicen también de lo bien que venimos haciendo las cosas. Que digo, cuando nosotros hace unos años planteamos el lenguaje, revisitar el lenguaje androcéntrico, nunca planteamos que hay que modificarlo y que obligar a la gente a hablar como no quiere, obviamente, esa es otra cuestión, ¿no? Uh-huh. Sino que invitábamos a revisitar nuestra lengua y ver cómo nos nombramos, qué nombramos y qué no nombramos, y que esto es un acto político fundante de una comunidad, ¿no? ¿Qué vemos y qué no queremos ver, o qué ocultamos, o qué oculta el lenguaje? Uh-huh. Y hace unos años planteábamos la mirada sobre el lenguaje androcéntrico. Yo recuerdo que comenzaba saludando buenos días a todas y a todos, ya empezaba el debate de que podría asumir Muñoz Machado, digamos, ¿no? Porque el genérico masculino no representaba a la totalidad de la comunidad. Y bueno, y vinimos reflexionando con la docencia, con el estudiantado, con jóvenes que hoy son docentes también. Entonces, me parece que lo que están planteando es no solo una perspectiva generacional, sino que se están haciendo cargo de una lucha que es histórica y que también nos representa a vos, a mí, a otras generaciones anteriores, ¿no? Esto de que hoy es el 21 de junio, el Día de la Educación no Sexista, digamos que el sexismo en las instituciones, revisarlo, posicionarnos frente a esto, nos permite transformar la realidad y hacer un mundo más justo. En eso nos estábamos invirtiendo mucho tiempo desde hace años con la ESI, quienes, no solamente el equipo, obviamente, la docencia en general, que se hace cargo cotidianamente de este trabajo. Digo, hemos generado un puente con nuestras generaciones, los llegados, los que van creciendo, y realmente a mí me encanta, me invitan a una discusión muy, muy fecunda de aquí en adelante. Así que la verdad que muy feliz que se retome el lenguaje. Esto que está bien quedó como lenguaje inclusivo, pero que nosotros trabajamos como lenguaje no excluyente, ¿no? Uh-huh. Un lenguaje que habilita todos los mundos, todas las miradas, que no deja ninguna fuera. Esa es nuestra máxima.
Y te quiero preguntar, porque bueno, justamente la aplicación de la ESI es algo que siempre está en debate, en discusión, si bien es, como vos decís, una demanda social y ha sido, incluso yo recuerdo acá en la ciudad de Rosario, festivales por la aplicación de la ESI, también hay un debate, incluso hay una ley provincial que no logra pasar el Senado, que pasa por diputados más de una vez, ha pasado, pero no llega al Senado. Y entonces te quería preguntar, como coordinadora de ESI, ¿cómo es hoy la aplicación de la educación sexual integral en la provincia y si serviría una ley provincial?
Bueno, comienzo por el final, por las dudas. Una ley siempre sirve porque me parece, estamos hablando de lo mismo, de construcción de ciudadanía, de un debate intergeneracional, me parece que es una responsabilidad de las generaciones más grandes, mayores, quienes hemos construido un poco de historia en este mundo, de generar las instancias para que se siga trabajando ESI y con buen consenso social. La ley es eso, ¿no? Es ir generando cada tanto consenso social sobre lo que hay que invertir, esfuerzo o, por supuesto, economía, de plata también, ¿no es cierto? Yo creo que una ley implicaría necesariamente mayores recursos, pero básicamente un buen consenso social que en la provincia de Santa Fe todavía no lo hemos podido conseguir. Tienen, como vos decís, en diputados, diputades, que es donde más se caldea, digamos, la cuestión política, donde entran todos los sectores, los progresistas, los no tan progresistas, se logra un avance. Entendemos que el Senado tiene otra representación, ¿no es cierto? Tiene más que ver con representaciones institucionales y me parece que es obligado que nos demos este debate porque estamos dejando, digo, nos miran generaciones de las más pequeñas y la verdad que un poco espantados de que no podamos resolver esta cuestión. Y con esto de la implementación, nosotros igual, sin ley, digamos, la educación, sobre todo para la gente que a lo mejor nunca toma esos temas educativos, la educación en Argentina es nacional, es federal, fue una lucha que hemos sostenido durante décadas para que esto sea así, es decir, que cualquier niño, niña y adolescente del país pueda acceder a los mismos niveles educativos, ¿no? Esto hace que el currículum sea nacional, que y es federal porque se discute entre las provincias, y con eso nos da lo suficiente aire, digamos, y trama como para poder garantizar un diseño curricular transversalizado por la ESI, pero siempre vendría mucho mejor que haya una discusión en las provincias sobre este tema. Y con esto que hemos avanzado, te digo que pasamos ya de aquellas primeras formaciones bastante individuales, digamos, digo, esto de que una docente se forme y llega a la escuela y lo comparta con todos los demás, como una cuestión media heroica, ¿no? en algunos escenarios. Ahora estamos avanzando mucho en lo que es la transversalización institucional y curricular, es decir, trabajar en las instituciones colectivamente sobre qué ESI queremos en cada institución. En el marco de la ESI, que tiene sus propias leyes, diseños curriculares amplísimos, renovados periódicamente, nosotros aparte de la ley y de los diseños curriculares, tenemos una cantidad de materiales inabarcables realmente por cantidad, por diferentes temáticas, pero además resoluciones del Consejo Federal, o sea, firmadas por todos los ministros de Educación, que periódicamente renuevan esa currícula y la ponen a nuevo, fundamentalmente por la demanda del estudiantado y de las juventudes. Digo, este año se terminó de firmar por la totalidad de los ministras y ministres de la Nación, una nueva resolución 419 que fortalece todas las líneas de la ESI, no solo la que tiene que ver con los recursos, que son nacionales hasta ahora, sino además con la profundización de temáticas que requieren de mayor compromiso, es decir, como por ejemplo diversidades sexuales, niñeces trans, cómo convoca a la totalidad de las provincias a debatir y cómo profundizar estos contenidos, más allá de que todavía en algunas provincias no haya leyes y que en algunas provincias tengan más complicaciones que en otras para la aplicación de la ESI. Claro, Así que esto tracciona fuertemente para que sigamos. Nosotros en este momento el año pasado llegamos a tener 15 líneas de trabajo, ahora las fuimos como cerrando 9 con mayor volumen institucional para los niveles y modalidades, te quiero decir, desde inicial, primario, secundario y superior, especial, contexto de privación de la libertad, educación intercultural bilingüe, para cada nivel y modalidad tenemos una mesa de trabajo común y generamos, en algún caso, formaciones específicas, en otro acompañamiento institucional con recursos, en otro acompañamiento a las instituciones con encuentros institucionales, en otras circunstancias con mesas territoriales con el socio educativo. decir, estamos avanzando en esto que es mucho más, te diría, habla de una época ya de 16 años de la ESI y de una madurez en la política pública, ¿no? Somos quienes estamos en el equipo hace más de 10 años que estamos, y eso también nos permite tener una lectura, por lo menos histórica, de lo que va ocurriendo en las instituciones en todo el territorio.
Ximena, Facundo es mi nombre, ¿cómo te va?
Hola, Facundo.
Te quería consultar qué poderes hoy hay detrás de esta oposición a la ESI, porque uno intuye que en la sociedad ya es una discusión bastante saldada, al principio puede haber tenido cierto rechazo, creo que más por falta de información o información falsa, pero me parece que con el correr de los años ha tenido muchas más adhesiones. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué hay detrás? Digo, más allá de que no pase el Senado provincial, ¿qué hay detrás de esta oposición a la educación sexual integral?
Bueno, volvemos como al principio, ¿no? La educación es profundamente política. Acá hay una generación que, por eso digo, por fortuna lo puedo ver, que está viviendo los frutos de muchas luchas históricas, de una educación pública, una educación para todos, con justicia social y sexual. Y bueno, hay sectores que no adhieren a que las niñas, niñas y adolescentes se enuncien y se pronuncien por sí mismos, digamos. No hay como una negativa. También no sé si ya hoy son sectores específicos, si bien podemos reconocer, ¿no? Personas que hablan en nombre de determinados partidos políticos o que, bueno, van contra todo lo que sea conquista de derechos, y ahí me incluso todo lo que tiene que ver la ESI, sino también hay en cada uno de nosotros algo que hay que revisitar con respecto a esto, ¿no? Al adultocentrismo con el que fuimos muchas veces en general educados por generación, digo, ¿no? Esto de permitir y habilitar, no solamente permitir, habilitar que haya una ciudadanía joven que exprese sus propios pensamientos, su forma de vivir, sus corporalidades, sus vivencias sexoafectivas. Todo esto me parece que no es solamente un sector, sino que ese sector capitaliza como alguna cuestión difusa. No sé si soy clara, no quiero... decir que no veo que hay algún sector en particular, sino que este sector lo que toma es algo que lo puedo discutir con alguien del ámbito de la política, pero también con una vecina, un vecino, un compañero que vive conmigo o que esté cerca, que es que, che, ¿hasta cuándo? ¿Qué quieren estos jóvenes? ¿Qué es lo que están buscando, no? Vivir en libertad, todo lo que nosotros hemos también como generación sembrado, y me parece que es maravilloso lo que estamos viendo, ¿no? Un periodo de la democracia y del desarrollo de estos nuevos propósitos políticos que tienen que ver con la libertad sexual, pero también tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, donde cuidarnos humanamente es algo importante y es un eje fundamental de la ESI, uno de los 5 ejes, el cuidado del cuerpo y la salud, pero en estos términos, ¿no? En términos comunitarios, colectivos, políticos. Digo, estamos viendo todo esto. Entiendo que hay sectores que se resisten, pero sectores que están un poquito... que nos han colonizado un poquito a cada quien que estamos hablando en este momento, no es solamente un sector político. Claro. Y Ximena, después están los sectores políticos que sí, directamente son antiderechos, es decir, todavía tutelan la mirada de un niño o niña en términos de no permitirle la mínima expresión, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí hay sectores que se pueden caracterizar y que lo enuncian de esa manera.
Ximena, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Rosario, con el programa La Siesta Jugada. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste, que nos queda muchísimo por pensar y por seguir reflexionando. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio y porque, bueno, la verdad es que de la ESI podemos hablar mucho tiempo, así que cuando ustedes tengan ganas, seguimos la
seguimos
conversación.
En otra.
Me quedo con la frase del libro de Gabriela Mancilla, ¿no? Uh-huh. Un mundo en que quepamos todos. Esa es la idea. Ahí vamos.
Absolutamente. Muchas gracias, Ximena, por
gracias
este contacto con Radio Nacional Rosario. Era Ximena Froa, que es la coordinadora provincial de ESI, con muy, muy interesantes definiciones sobre todo lo que implica este cambio de paradigma educativo. Y ahora vamos a escuchar